Punto G. En el capítulo de hoy hablamos de la gordofobia.
¡Un rollo! ¡No lo puede ser! ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¡Ay, Dios! ¡No te alcanzó con dejarme sin vacaciones y sin amigas! ¡Encima me mandas un rollo! Y es que desaparezca toda la celulitis y la grasa localizada.
El concepto de gordofobia sirve para definir una idea interiorizada e inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad. La gordofobia tiende a tener un mayor impacto en mujeres que en hombres, por ejemplo, las publicidades de yogures light y las actividades como pilates, zumba o cardio publicitadas para un target femenino, en consonancia con la falta de talles grandes en las principales tiendas de ropa, generan un terreno de condicionamientos que restringe nuestra posibilidad de considerarnos algo más que un mero objeto de deseo para la mirada de aprobación masculina. La visión estereotipada de los cuerpos ubica a los cuerpos gordos en relación de inferioridad con respecto a los cuerpos flacos, porque representarían, por un lado, el fracaso del estereotipo de belleza, y particularmente la femenina, por supuesto, y por otro lado, el fracaso económico asociado a los prejuicios de dejadez, de improductividad y de mala alimentación.
Mi nombre es Jazmín Pereira Rojas. Mi nombre de artista es Jazu de las Estrellas. Hay muchas formas de construir el activismo. Yo soy artista callejera, soy artista hamburguera, pero además soy artista cantante, soy ilustradora y artista en plástica. Y nada, me parece como que también el pensar en la gordura como una característica más de una persona, como bueno, como el pelo oscuro o rubio o pelirrojo. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque cuando uno plantea eso, enseguida en las redes sociales, donde la gente es muy valiente y está llena de personas muy malvadas, nos dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ahí el activismo tiene que ver con empezar a visibilizar esos cuerpos, visibilizar la belleza, ¿no? De esos cuerpos, de los cuerpos más grandes, de los cuerpos gordos. Saber que la palabra gorda, gordo, gorde, no es un insulto, sino que es una característica. Y bueno, y a partir de ahí empezar a construir nuevas formas de integración y de visibilización de esta problemática.
Memes y stickers de cuerpos gordos se presentan como ese destino inexorable hacia el que todos nos dirigimos por estar conectándonos de un modo más placentero y menos culposo con la comida. Las imágenes circulan por todos lados y en todas la advertencia es la misma, aunque se diga de diferentes formas. Así vamos a quedar después de la cuarentena. El estrés en este momento ya es alto de por sí. Las cifras de contagios y fallecidos aumentan y lo mismo sucede con las medidas de restricción y las zonas de cuarentena. Nadie sabe realmente cuándo ni cómo va a terminar todo esto. Entonces, ¿por qué un cuerpo gordo hoy es motivo de burla? Esto es un reflejo de lo que se denomina como gordofobia o obesofobia, que sería una actitud negativa hacia las personas con sobrepeso que implica discriminación y burlas. Incluso en medio de una pandemia mundial sin precedentes, engordar es un medio que, entre bromas y memes, aumenta. Muchos asumen que el cuerpo gordo está enfermo sin ser nosotros doctores ni hacerle exámenes. Nadie tiene derecho a decidir sobre el cuerpo del otro. Ni deberíamos opinar sobre eso si ni siquiera nos lo preguntan.
Hola, soy Lea, activista gorda de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, les cuento un poco cómo empecé con el activismo. Fue hace cosa de 2 años más o menos que empecé a seguir a Brenda Mato y una amiga me recomendó seguir a Samantha Alonso. Y ahí empecé a darme cuenta que había más personas con las problemáticas que vivía el día a día yo. Que no era la única que sentía la exclusión, la discriminación y que todo eso tenía nombre, que se llamaba gordofobia o gordoodio. Bueno, empecé a seguir en redes a otras personas con las que me veía identificada corporalmente hablando. Dejé de seguir a toda gente hegemónica. Fue cuando mi cabeza empezó a cambiar un montón. Empecé a animarme a subir más fotos, a sacarme más fotos, a verme de otra manera, a hablar sobre el tema, empezar a investigar, a hablar con otras personas y a reconciliarme conmigo misma.
Hicimos una encuesta en nuestro Instagram, @generosne-mdp, donde recogimos testimonios como: los pasillos de carpas en las playas es lo que más pánico me da, es una pasarela de críticas. Una que me pasó hace poco fue que fui a un lugar de ropa que seguía por Instagram. Los que atendían eran básicamente modelos, eran muy flacas y nada, me sentí medio bajón. Venían de todos los talles y cuando voy al lugar era todo talle único, y era mini literal. Además, las pibas siempre publicaban fotos de la ropa, en las fotos todo se veía mucho más grande. También preguntamos si a la gente le costaba o le cuesta aún encontrar talles en los locales de ropa. Las respuestas fueron las siguientes. Siempre hay talles únicos que son diminutos. Depende de los locales. Antes solía entrar a locales que su talle más grande es un L. La cara de las vendedoras al pedir un talle 44 de pantalón era como si les estuviera pidiendo algo totalmente incoherente. Dejé de concurrir a esos lugares porque no se merecen siquiera que les compre una remera, que por cierto me queda como top. Me costó entender que la sociedad hace inevitablemente esa exclusión. Y por eso entraba. Me es muy difícil encontrar jean que me entre de cadera, compro en locales de talles reales. También es común que algunos de los profesionales de la salud, hay que aclarar que no todos igual, a la hora de acceder a una consulta médica suelen tener comentarios gordofóbicos. La gente habló y nos dijo: con 10 años fui a una pediatra que me dijo que tenía que bajar 10 kilos, una locura para lo que era. Nunca me habían hecho hacer ni un análisis de sangre y sin embargo me mandaban continuamente a hacer dieta porque estaba arriba del percentil. Sí, una vez fui a un control clínico y me ofrecieron pastillas para tomar. Pesaba 60 kilos. La ley 27.521, conocida como ley de talles, establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, correspondiente a medidas corporales estandarizadas, según la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años. De esta forma, se evitan los etiquetados confusos que pueden asignar un mismo talle a distintas medidas. Además, según consigna de boletín oficial, la ley se entiende complementaria al Código Civil y Comercial de la Nación, de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios a los fines de su interpretación y aplicación.
Necesitamos políticas públicas. Hay una ley nacional de talle que fue sancionada a fines del 2019, pero todavía no está implementada, por lo tanto tampoco podemos ir y decirle tenés que tener tal talle o de tal talla a tal talle. Las medidas necesitamos que se estandaricen, porque si no las marcas hacen cualquier cosa, te ponen un talle, sería para un M, te lo ponen como un doble o triple XL. Lo que logran generar con eso es que la gente tenga una percepción errada de su cuerpo. Necesitamos que desde la ESI se hable de la diversidad corporal. Necesitamos que la gente comprenda que las personas gordas tenemos los mismos derechos, que dejen de utilizar el discurso de la preocupación por nuestra salud como escudo para atacarnos todo el tiempo, porque les gordes no le debemos nuestra salud a nadie. Nuestra salud es un tema entre nosotros y nuestros médicos, no entre nosotros y la sociedad. Todo el tiempo nos cuestionan lo que comemos, lo que no comemos, si hacemos ejercicio, si no. Solamente nos patologizan por una mirada que hacen de nuestro cuerpo.
La gordofobia está tan arraigada en nuestra sociedad que hasta da cosa decir la palabra. Inventamos mil eufemismos: rellenita, plus size, curvy, talles reales. Pero desde los feminismos, las personas gordas decidimos llamarnos así, gordas. Decir la palabra y quitarle el estigma, la sensación de insulto. Nos reconocemos gordes y politizamos la gordura. Politizamos la gordura porque se discrimina la diversidad corporal desde la infancia, desde los ámbitos de salud, las redes sociales y cada lugar que habitamos. Se sufre exclusión en los empleos, comercios y lugares de entretenimiento. Y cuando nos reconocemos gordes y lo exhibimos con orgullo, no falta alguien que diga que hacemos apología a la malnutrición o a la obesidad mórbida. El parámetro de salud es siempre la delgadez. No importa si comes variado o haces ejercicio.
Lo que importa es la imagen que ve el resto.
El activismo gordo, en parte, pretende normalizar la gordura como estado del cuerpo, que es tan común como es la delgadez. El activismo gordo también implica preguntarse por el acceso al alimento y otros aspectos no nutricionales de la comida y la comensalidad. Implica también pensar en una justicia alimentaria que alcance toda la población y luchar por la aceptación de todas las diversidades corporales. Hoy, los cuerpos resistimos. Nos imponemos ante la mirada de quienes no nos quieren ver. Resistimos porque existimos.
a empezar a, bueno, este tipo de espacios que nos escuchen, que sí, que bueno, que nuestra belleza también vale, como digo yo, que el centímetro no marca nada en realidad. Y bueno, y empezar a romper esta cosa patriarcal de que, bueno, las flacas son felices, ¿no? Y las gordas o les gordes infelices. Ese es un poco, ¿no? Empezar a romper ese mito y a sentirnos mejor, sentirnos libres, sentirnos bellas. Cuerpos son diversos, todos somos diversos.
Realmente el cuerpo que vos tengas es el cuerpo que está bien.
Lo importante es sentirte bien, sentirte libre, sentirte con derecho a y también sentirte incluido. O sea, eso es lo principal para vivir en una sociedad más justa. Creo que ese tipo de activismo y ese tipo de educación es el que nosotros llevamos adelante con respecto al activismo gordo.
Punto G.